Bien. Estos son romanos, un personaje. El padre, el que mató al tío, al final se convirtió y se metió en uno de los conventos fundados por el hijo, ¿no? Pero al rato el viejo no soportaba y se quería ir. Fue Romualdo, no lo dejó irse, así que terminó sus días dentro del convento muy fiamente. Pero estos santos convertían y llevaban a Cristo a la gente simplemente con su presencia. Bueno, no se recuerdan muchas palabras de Romualdo, pero se ve que era un hombre que transmitía esa vitalidad de Cristo que llevaba dentro por su vida de oración y de identificación con el Señor. Y vuelvo a repetirle, las grandes persecuciones que sufrió Romualdo vinieron de parte de la Iglesia. Cuando hablé del emperador Otón III, me olvidé de decir, es el emperador ya del Sacro Imperio Romano Germánico. Romualdo muere a principios del siglo XI, 1026, me parece. Y el mismo hijo del emperador Otón III, con esta vida larguísima que tuvo Romualdo, hubo varios emperadores. Uno de los hijos fue Enrique I, también un hombre virtuosísimo. Eran otras épocas, ¿no? Lo cierto es que en determinado momento el Papa lo manda que vuelva otra vez a San Apolinar en clase a Romualdo, a tratar de reformar ese convento, y lo nombra abad. Y al año se tiene que ir, ¿no? Y sale apaleado por los monjes, ¿no? Porque no quieren vivir de acuerdo a lo que Romualdo les pedía. Pero hubo un gran florecimiento de monasterios camaldulenses en el mundo, y todavía existe hoy la Camaldula, dividida en dos ramas, una que depende directamente de los benedictinos y otra que es autónoma. Tienen pocas vocaciones, lamentablemente, porque la vida de la Iglesia es la oración, es la oración. Eso es lo que tiene que vivificar a nuestros corazones, nuestros actos, ¿no? Nuestra fe, nuestras obras de caridad. Lamentablemente, después del concilio hubo como una especie de teoría que se podía rezar simplemente actuando. Entonces el sacerdote, por ahí decían algunos predicadores de falsa espiritual sacerdotal, en su ministerio, cuando bautiza, cuando predica, cuando tiene reuniones, cuando está rezando, entonces ¿para qué va a rezar? No va así. Si uno no recibe del Señor en pura actitud de nada, que es la actitud de la oración, para que Dios pueda crearnos de la nada, si no recibe allí las gracias sobrenaturales, después no las puede transmitir ni para los demás, ni para él. Bueno, para los demás, ex opere operato. Pero por eso hoy se ven tantas cosas en la Iglesia. Los laicos tienen que darse cuenta de eso, y no asustarse demasiado con el clero. El otro día, de casualidad, me encuentro con estas palabras de Ratzinger, hablando de Santo Tomás Moro, que dice: Santo Tomás Moro muere mártir porque se niega a firmar el acta por el cual se reconoce a sinvergüenza Enrique VIII como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces dice Papa: parece obvio reconocerle al rey la supremacía sobre la Iglesia. No había un dogma explícito que lo excluyera de modo inequívoco. Todos los obispos lo habían hecho. ¿Por qué iba a exponer su vida a él, un laico, y precipitar a su familia en la ruina? Si no quiere pensar en sí mismo, no debe, al ponderar los motivos, dar al menos la prioridad a los suyos, en lugar de seguir obstinadamente la voz de su conciencia. Y sigue el Papa: en tales casos queda patente a nivel macroscópico, por decirlo así, lo que ocurre constantemente en lo cotidiano de nuestra vida. Puedo librarme de un asunto incómodo haciendo una pequeña concesión a la mentira. O a la inversa, acercar las consecuencias de la verdad me acarrea un tremendo disgusto. ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Y cuántas veces cedemos? La situación en que se encontró Tomás Moro es corriente si la traducimos a lo cotidiano. Si muchos lo dicen, ¿por qué yo no? Si muchos lo hacen, ¿para qué voy a perturbar la paz del grupo? ¿Para qué voy a hacer el ridículo? ¿No está la paz de la comunidad por encima de mi verdad? La armonía del grupo se convierte así en tiranía contra la verdad. ¿No? Y realmente hay que pensar, ¿no? Porque en el, cuando ya sabían que Tomás Moro no iba a firmar, ¿no? Pero en el Palacio de Lambeth, que todavía está, ¿eh? Es el palacio del arzobispo de Westminster, hubo una reunión, todos los obispos de Inglaterra, todos los grandes abades, todos como locos, de chuparle las medias al rey a firmar el acta, todos. Y Tomás Moro lo aparta a un costado, está en una habitación al lado, y donde ve que todo el credo de Inglaterra está firmando, y él, laico, ¿por qué no va a hacer lo que hacen los obispos? ¿Por qué no va a hacer lo que hacen los curas? Y está en juego el futuro, no solamente de su vida, y su familia. ¿Cómo queda su familia? ¡Qué garra! ¿No? Es un momento realmente que uno se pone a pensar excepcional. Él sabe que a él le espera la Torre de Londres y después el Tajo. Él lo sabe. Y lo tiene que hacer, no porque se lo prediquen los curas, ni al contrario, todos los curas y los obispos están haciendo lo contrario. Salvo, ya lo saben ustedes, el obispo de Rochester, Fisher, ¿no? Que después lo acompaña en la Torre de Londres. Y termina muerto con él, los dos mártires, y de las congregaciones religiosas, ¿sí? Todos, menos algunos cartujos que también mueren mártires con él, ¿verdad? Lo que son los caminos de Dios y su providencia. Lo cierto es que también el Padre Pío sufrió, no persecución de la gente lo quería muchísimo, ¿verdad? Adentro era el asunto, adentro del convento, y adentro de la iglesia. Y adentro de la iglesia, que los clérigos, y el obediente, se mantuvo. Y la irradiación de su personalidad y de su santidad llegó a todos los rincones del mundo, desde ese lugar perdido. Ahora lo conoce la gente. San Giovanni Rotondo, pero ¿quién conocía esa aldea misérrima? Y él en oración, buscando la santidad, la añadidura inmensa de este soliego de las oferendas, ¿no? el hospital, el sanatorio más avanzado y extraordinario que exista hoy en Europa, ¿no? ¿No? Él no se dedicó a ir a las villas a hacer justicia social y cooperativismo, ni nada, el Cristo, Jesús, lo mismo, salen las añadiduras, ¿no? Y cuando le preguntaban, ¿cómo te defendés de los enemigos? Cuesta el arma, decía, cuesta el arma, el rosario, cuesta el arma. Con una oración muy linda que en esa época se rezaba, ahora se deforma con cosas del infierno, en medio, que se donde salían eso. Pero una oracioncita que él rezaba en el medio era, María, Madre de la Gracia, defiéndenos del enemigo, y llévanos a la vida eterna. Lo cierto es que el Padre Pío se aferró toda su vida a la oración, y especialmente a la oración mariana, al salterio mariano, los 150 salmos transformados en Ave María. Y rezaba, no se le escapaba el rosario de la mano, porque uno dice, bueno, es una cosa material, sí, no, pero el hombre vive no solamente cosas del espíritu puro, no es espíritu puro, no es ángel, no es todo pasa en él por las neuronas, todo pasa en él por la piel, por lo sensible, por los ojos, por la boca. Tener el rosario en la mano es entrar en una capilla, en una iglesia, es la capilla propia que llevamos, que podemos sacar en cualquier lado, ponemos en contacto con la Virgen y con el rosario bendecido. Tiene que ser bendecido porque tiene que ser algo aparte, no es un objeto, no son 10 cuentitas ahí, no, esto es, está bendecido. Y si lo bendice el Padre Pío, es mejor, porque vean que los sacramentos son ex opere operato. Una misa vale lo mismo, la dio un sinvergüenza atornante, o un cura santo, la misa vale lo mismo, eso es ex opere operato. Pero las bendiciones son ex opere operantis, ecclesiae. Entonces, un rosario bendito por el Papa es otra cosa, es otra cosa. Por supuesto que uno lo puede tirar, pero despierta en uno, tiene un poder sacramental que nos ayuda a ponernos en comunión con la Santa Iglesia, con Roma, con el Santo Padre, con el sacerdote santo que me bendijo este rosario. Y él lo tenía, el rosario. Cuando entonces al final lo vestían, se iba a poner una manga, le ponían una manga, pasaba el rosario a la mano izquierda. Y le ponían la otra manga, agarraba, nunca soltaba el rosario. El padre pidió. Y rezaba. Y rezaba mucho. Hay confidencias que descubren que rezaba hasta por lo menos 30 rosarios por día. ¿Qué? 30 terceras partes del rosario, no, 30 rosarios con los 15 misterios, eso rezaba el Padre Pío. Entonces le preguntaba, ¿cuánto tiene tiempo usted para rezar el rosario? Le decía, si usted a la mañana se levanta, reza la misa, cuando está rezando en la capilla no siempre está rezando el rosario, porque él tenía oraciones que eran contemplativas. ¿Cuándo reza el rosario? Después está en el confesionario, ¿cuándo reza el rosario? Si no hay tiempo, está la noche, dice. ¿Pero cómo es? ¿La noche? A la noche yo empiezo a rezar el rosario, le dice el monje, y me duermo. Y de hecho yo lo uso cuando no puedo dormir, empiezo a rezar el rosario. Y dice, te metes en una posición cómoda y no te duerme. Entonces, pero lo cierto es que allí había algo más misterioso, porque alguna vez se lo vio recorrer las cuentas con una cierta velocidad, ¿no? Alguno dijo, mapa trepero, così, frequanchio, dice Rosario, ¿no? Dice, tú no capisci niente, le contesto, vos no entendés nada, le dice. ¿Saben? Que en la oración uno se eleva, hablo de los santos, uno se eleva a niveles de la conciencia y del espíritu, en donde el tiempo se amplía en desmesura. Ustedes tienen que pensar, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Que el tiempo, que cualquiera que hubiera estado allí frente a la cruz hubiera podido medir con un reloj cuántas horas, pocas horas hay de sufrimiento. El tiempo de la Virgen parada frente a la cruz realmente relativamente exiguo, y sin embargo tanto en la conciencia de Cristo como en la conciencia de María, en el momento, sobre todo, de la entrega final, de la muerte, ahí no hablo en la inteligencia de Dios, en la conciencia humana de Cristo, ya se presenta absolutamente toda la historia de la humanidad, todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de nuestros momentos e instantes, ahí estamos todos, ¿no? percibidos, en el tiempo allí, ¿no? Se ha hecho como desmesuradamente enorme, lo mismo que el corazón de Jesús para asimilar toda la pena y todo el dolor de la Santísima Virgen del mundo y del tiempo y del espacio, ¿eh? Como decían los medievales, a lo mejor con cierto dualismo, ¿no? Que en realidad el espíritu, el alma humana es contemporánea toda su vida, está más allá del tiempo. Entonces uno lo puede ver también, pero no tan así de tan moda, bueno, modos, lo de Cristo y lo de María es excepcional, porque ella tiene la gracia capitis, como dicen, la gracia para redimir a toda la humanidad, entonces se les abrió el corazón y la mente en ese momento para ver sobre todo el mal, el dolor y el pecado, ¿no? Bueno, eso no nos pasa normalmente, pero bien, uno sabe por experiencia, cuando uno dice, no, hoy no tengo tiempo para rezar, porque tengo muchas cosas que hacer, después el tiempo lo pierde lastimosamente, no hace las cosas que debe hacer. Uno ora, reza, nunca va a llegar tarde en una parte, nunca no va a hacer lo que tiene que hacer, nunca le va a faltar después tiempo para hacer lo que había planeado. El tiempo se alarga. Yo conocí a un sacerdote, ¿no? Que él rezaba, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, dice, ¿no? Y después se iba, ¿no? Tenía que estar a tal hora en determinado lugar, ¿no? Y subía a su auto, ¿no? Pero no llega, le digo, tenés 5 minutos, ¿no? Yo no me fijo en la hora, yo sé que tengo que llegar a las 8 y sé que el Señor me llama a las 8, y a las 8 llegaba, ¿eh? Y nunca supe cómo, ¿no? No era un loco de cárcel, no, se sentaba, no miraba el reloj, el reloj no, lo peor que puede hacer, ¿no? Él mira el reloj, dice, cuando estás manejando, ¿no? Llegás, el tiempo se le alargaba. Bueno, lo cierto es que el padre Pío tiene esas cosas extraordinarias, ¿no? Porque estas bilocaciones, ¿no? ¿No? Pues estas cosas picarescas que decía, que él se conocía a Lourdes, que se conocía a Fátima, ¿no? Nunca se había movido ahí de los alrededores de San Giovanni Rotondo y Petrelcina, ¿no? El tiempo se alarga, cuando ustedes no hacen nada, el tiempo se pierde lastimosamente. Ustedes se ponen a rezar, y si se ponen a rezar, apurados, ¿eh? La oración se hace siempre mal, ¿eh? Y el tiempo además parece que no pasa nunca. En cambio, si ustedes se ponen a rezar y se entregan al Señor, pasó una hora, no sintieron nada, salen llenos de Dios y todo funciona correctamente. El rosario, capilla móvil, es una capilla, es como la tortuga que lleva a casa propia, siempre arriba, tomar con las manos estas cuentas, estas rosas, de allí rosario, y pensar en los misterios, pero no, pero que se piensa en los misterios o se piensa en el Ave María. Y yo le diría como el padre Pío, tú no capisci niente, las dos cosas se entretejen, siempre está María, pero usted qué piensa, la misa de María, está en la misa, ¿sí? ¿Qué voy a pensar? El pensamiento. Y el rosario entonces nos mete en el mundo de Dios, a través de las cosas sencillas, a través de las cosas pequeñas, ¿no? Y no es una oración sensiblera, no es una oración, no, porque machacón, al contrario, es una oración humana que puedo rezar cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando no siento nada, cuando siento, ahí va el rosario. No digo mecánicamente, porque no es mecánicamente, pero llevando a la espiritualidad que corresponde a un católico. Hay un pasaje tan lindo de Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors es este autor catalán, escritor catalán, que mire, muere ahí por el 1958 y nace a fines del siglo pasado. También vivió mucho tiempo, periodista, escritor, católico, franquista. Lo cierto es que él era un devoto de la Virgen. Tiene un pasaje muy lindo del rosario que voy a leer porque dice: no, las circunstancias no importan tanto, pero él va a visitar a un amigo que durante mucho tiempo no había vivido su fe cristiana, ¿no? Y cuando llega a la casa se asombra, porque esto es en 1950, porque llega a la hora que está rezando todos el rosario y está este amigo, que no era un católico comprometido ni mucho menos, ¿no?, presidiendo el rosario a su mujer, a sus hijos, la servidumbre, ¿no? Entonces él se asombra, pero eso lo logró, él dice, empezando a rezar el rosario. No es que haya rezado el rosario porque se convirtió rezando el rosario. Entonces dice: admirable oración el rosario, en ninguna otra como en ella triunfa el íntimo espíritu del clasicismo. Él es un literato, entonces utiliza las palabras como corresponde. Bueno, clasicismo es la cosa clásica, medida, bella, pero austera y vehiculizadora de pensamiento. No es el romanticismo, ebullición, cuore. Dice: el rosario es allí triunfa el íntimo espíritu del clasicismo, aquel que no sabría agotarse en una evocación erudita determinada, sino que es capaz de dar en todo tiempo valor a toda vida por la soberanía normal y continuada de la voluntad, no el sentimiento. No el sentimiento. El rosario es la repetición hecha rezo, dice. Es el rezo del insistir y del recomenzar. Es el ritmo severo. Es la elocuencia de la simetría. Corresponde en el arte con la excelsa pureza de las líneas desnudas, con las escalinatas y columnatas, con la monocromía, con el orden matemático que las almas vulgares encuentran frío, pero donde las almas escogidas adivinan y templan la fogosa pasión. Corresponde en la actividad mental, dentro del método científico que normaliza la curiosidad escalonando los esfuerzos en la sucesión de las noches de vigilia y las mañanas, corresponde en la vida civil con la misma esencia de la civildad que dignifica y sublima por la renovación constante del ideal, la plenitud de las acciones, corresponde por fin dentro del plano del pleno vivir del hombre con la cotidianidad, la santa cotidianidad, donde las grandes obras se cumplen. Y así, lo repetí lo de todo el día, no las cargas de caballería, no este momento de fervor. Y así, la oración del rosario significa el estado espiritual antirromántico por excelencia, anticarismático, diríamos, ¿no? ¿Sí? Su altísima significación dentro de una ética humana consiste en que Madame Bovary no lo sabría rezar. Madame Bovary, ¿saben quién es? Esta novela famosa de Flaubert. Esta novela de Flaubert, la cual es una mujer que es prototípica, tanto decir que en nuestro estado de psicología hoy se habla de bovarismo para designar aquellos que constantemente piden a la vida más que aquellos que la vida lo da, entonces están en perpetua desilusión, ¿no? Está Bovary, la mujer del pueblo, se casa con un parisino, va a París, cree que se va a encontrar en París con la madre. Y después le busca un amante y otro amante, bueno, escandalosa, ¿no? Flaubert en esa época casi fue comulgado. Lo cierto que es una novela terrible. Bueno, esto es bueno, dice, Bovary no podría rezar el rosario, Madame Bovary dice, en un momento determinado podría rezar cualquier oración corta. ¿Qué espíritu? Los espíritus débiles más que los demás. No tiene un momento de lirismo místico, no es capaz de manifestar activamente una íntima religiosidad durante unos minutos, pero el rosario no, el santo rosario, oración larga y monótona, no es para un dilettante, y un filisteo la reza mal, sin calor, con el espíritu ausente o dormido, inexistente. Para bien rezar el rosario hay que ser capaz de mantener el espíritu entusiasta en la repetición, en lo cotidiano. Hay que ser un hombre, un hombre moral, dice. Es decir, volviendo siempre a la terminología luminosa de Søren Kierkegaard, hay que ser simplemente un hombre, un varón, una mujer. ¿Sí? El rosario no por nada nace en campos de batalla, con enemigos, primero con los enemigos de la cristiandad, después contra los cátaros, Santo Domingo de Guzmán, luego contra los protestantes, contra los musulmanes, con el arma, como decía el padre Pío, en la mano. El arma, ese rosario que le permitió al Padre Pío contacto con la Virgen, con ella que es la madre del Hijo de Dios, y por lo tanto la madre de todos los hijitos de Dios que somos nosotros, y es la madre que modeló el alma de Jesús, bebe nosotros, bebes, chicos espirituales frente a ella, que nos modele, que nos acune, que nos amamante, que nos llene de la dulzura de su palabra, que nos mire con esa mirada de madre donde sale en ebullición todas esas cosas que ella guardaba, como dice el Evangelio, en su corazón. Muy bien. ¿Algún aviso?